Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y esta es la previa del podcast que vamos a tener con Pello Maldonado. Yo ya traía la idea de empezar a hacerle previa y posteriores a los podcasts. Tratar el podcast como un evento, tratarlo como una experiencia, tratarlo como si fuera un evento deportivo, como si fuera una pelea de UFC, como si fuera un partido de fútbol. Y los eventos deportivos tienen su previa para calentarla un poco y tienen su post, tienen su post-game, su posterior, en donde buscas alcanzar esa primera bajada después del clímax de la acción que se alcanza en el día de partido. Entonces, estos podcasts que estoy grabando con buenos amigos y con grandes personalidades de la industria en la actualidad, pues los voy a empezar a tratar poco a poco como si fueran mis partidos de fútbol, como si fueran mis eventos, como si fueran mis conciertos, como si fueran mis obras. Entonces, de las cosas chingonas se habla antes y se habla después. Y al menos en este podcast de Pello Maldonado, voy a hablar antes y voy a hablar después. Esta es la previa del podcast de Pello Maldonado. También me da mucho gusto conectarme otra vez de esta manera con ustedes. ¿A qué me refiero con esta manera? Puro audio. Hace mucho que no grababa un episodio full audio. Los últimos podcasts que hemos estado compartiendo, pues han sido el del SAR, que como causó polémica, llegó a los principales, los principales diarios digitales de México. Se montaron en la conversación del podcast. Se agradece, tomen lo que sea. Si está en el internet, es de todos. Diviértanse con lo que estamos haciendo por acá. Ya se chingaron el podcast con Vaca, seguramente, muy conmovedor. Ya se chingaron el podcast con Marc Rosas. Bueno, en la parte fútbol, en la parte política, tenemos un clip muy chido gracias a los que tuvieron oportunidad de verlo en Facebook, a los que lo compartieron, lo likearon, lo comentaron, pasaron la voz, etcétera. Doblemente gracias. Guardiola y México se llama, hablando de la influencia de México en Pep Guardiola y cómo a veces no valoramos el fútbol que tenemos. Pero todos estos episodios han sido grabados en audio y en video. Igual que el de Pello Maldonado que vamos a presentar este próximo miércoles. El último miércoles del mes de octubre, por cierto. Pero extrañaba la sensación de grabar puro audio. Porque esa es la experiencia más pura de esto. Con el video hay glamour. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? En el video hay que verse lindo, hay que mantener cierta postura, hay que estar bañado, tal vez rasurado, hay que cuidar un poco esa cuestión estética, esa cuestión visual. Por más que sí te relajes y te olvidas de las cámaras, que evidentemente sucede durante grandes lapsos de las grabaciones, hay algo en el subconsciente que sabe que estás ahí en las cámaras, que hay luces, etcétera. Y que al final de cuentas este material en video tratará de llegar a muchísimas personas a través de las redes. Y si ustedes se lo topan en las redes y les gusta lo que ven, les gusta ese resultado de ese fragmento de una conversación, de esa captura de 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Han salido clips de todo tipo. Si a ustedes les gusta, pues entonces habrá cumplido ese objetivo. Porque si a ustedes les gusta, pues habrá más oportunidad de que lo pasen y que entonces a más gente les guste. Así de sencillo. Así de sencillo funciona esto. Pero la experiencia más pura es la del audio. Definitivamente. Ahí sí es una desconexión total del mundo. Yo me meto aquí en mi pequeño estudio, me pongo frente a la computadora, alcanzo a ver los dos paneles acústicos que tengo frente a mí, tengo el brazo, tengo mi micrófono, un vaso con agua, estoy en shorts, en playera, en pijama y me sumerjo totalmente. Es difícil lograr eso al 100% cuando no hay cámaras. Aquí vamos con la previa del podcast de Peyo Maldonado. Chequen, yo tenía muchas ganas de conversar con el gurú, con Peyo, porque Peyo es el primer fenómeno digital del periodismo deportivo probablemente en México. Cuidado, no estoy diciendo que otros no hayamos explotado a través de lo digital, porque obviamente mucho de mi despegue en Monterrey y mi aterrizaje, primero en Miami haciendo una escala y después en Ciudad de México, pues tiene que ver con la digitalización del mundo, ¿ok? Yo también en parte soy un producto del internet. Álvaro Morales, evidentemente con todo ese bombardeo de clips en YouTube, pues era como una estrategia que él ni siquiera hacía, ¿me explico? Eso era brillante. Él simplemente se encargaba de dar la nota en su programa a través de su estilo, a través de su narrativa. Y eran otros niños ratas alrededor de Latinoamérica o alrededor de México levantando estos clips, subiéndolos a YouTube en diferentes páginas. Y a través de esa digitalización del medio, creo que Álvaro se terminó haciendo el monstruo de la industria que es. Pero Álvaro también es de los medios. Álvaro se hizo en los medios de comunicación. Yo me hice en los medios de comunicación. Sergio Deep es muy digital también, pero Sergio Deep también se hizo en un medio de comunicación, ¿saben? Pasamos por toda esa escalera, una parte innecesaria, pero otra parte muy necesaria para convertirnos en lo que hoy somos. Bueno, Peyo es el primer comentarista que se saltó eso. Y ahí profundizamos en el podcast. Peyo se brincó esa escalerota. Sí, sí, hizo sus sacrificios, pero fueron sacrificios express. Y eso él lo sabe. ¿Y por qué se lo saltó? Porque fue el primero en darse cuenta que esos procesos y esas estructuras jerárquicas iban quedando obsoletas en el nuevo mundo digital. Peyo fue de los primeros en darse cuenta y en atacarlo como venía. Sí, ustedes acordarán que nosotros lo empezamos a hacer desde hace muchos años en el Facebook. ¿Se acuerdan que subíamos a los compañeros y ponía yo el celular en el auto, en la camioneta? Traía un X-Trail verde en ese momento con una calcomanía de las Águilas de Filadelfia. Y ahí andábamos grabando. Sí lo hacíamos, pero siempre fue paralelo a multimedios. Y siempre fue cuidando las reglas, cuidando los procesos, apretar y luego aflojar, apretar y luego aflojar. En el caso de Peyo, como Peyo no traía esta construcción del medio tradicional, esa construcción que hoy está frenando a muchos en el nuevo mundo, pónganse truchas con eso, Peyo se fue directo. Peyo se fue full throttle. Me acuerdo, full throttle es una bebida tipo Red Bull, tipo Monster, no sé si todavía exista, pero me acuerdo que eran patrocinadores de los Spring Breaks en la Isla del Padre y en el escenario ahí de la playa del Radisson decían go full throttle or go home, o sea, ve a todo pedal o no vayas o algo así. Y ese fue Peyo Maldonado. Explotó la digitalización a lo máximo y neta que se saltó todos estos procesos y de alguna manera el éxito de Peyo Maldonado el día de hoy, que el éxito es muy relativo, perdón si usted cree que no lo está teniendo, es muy relativo el éxito. Y de alguna manera sí lo está teniendo. Y ese éxito comprueba que entonces muchas partes de las estructuras jerárquicas en los medios del pasado, pues están quedando obsoletas en el nuevo mundo. Lo que era un filtro de calidad empezó a convertirse... O sea, lo que era un filtro para realmente tener calidad empezó a convertirse en lo contrario, ¿no? Empezó a convertirse en un filtro para evitar que la calidad pasara. Se supone que ese filtro tenía que transformar calidad y empezó a evitar que la calidad pasara. Porque el mundo cambió demasiado. Entonces, yo tenía muchas ganas de conversar con el primer comentarista de Facebook. con esta bomba digital que es Pello Maldonado, sobre todo en Facebook. Este cabrón que tiene un programa semanal en el que sostiene grandes ratings en momento, en Facebook. Y él mismo lo dice en una parte, el Facebook es cruel, el Facebook encuera. Es cierto, es cierto. El Facebook es cruel y el Facebook encuera porque en Facebook es donde está el verdadero patrón, que son los aficionados. ¿Cómo subestimamos, cómo subestimó el medio a estas plataformas alternas? Sobre todo a Facebook. Hasta hace muy poco todavía a mí me veían raro porque tenía una fanpage de Facebook y la presumía. Tengo una buena fanpage de Facebook en donde hoy se están corriendo estos fragmentos del podcast, en donde obviamente hago de repente Facebook Lives. Y hasta hace poco, se los juro, que se burlaban de mí. Facebook, nadie tiene Facebook, güey. No, sí, sí. Sí, hay casi 100 millones de mexicanos que tenemos Facebook. Pero es que el medio se metió desafortunadamente en esta onda de querer agradar más a su entorno que querer agradar al verdadero cliente, al verdadero patrón, que es el aficionado, cabrón. Sí, el verdadero cliente, para ponerlo de esta manera, ya que estamos aquí conversando en full audio. Están más preocupados por qué es lo que van a decir sus amigos, sus compadres, qué van a decir en la carne asada, qué van a decir en el colegio de los niños. Están más preocupados por qué va a decir la señora, me explico. Están más preocupados por cuidar su entorno, están más preocupados por los jefes que por lo que dice la afición. A muchos periodistas les dejó de interesar lo que dice la afición. Escuchan a su entorno y como este mundo digital, en este mundo digital predominan las burbujas, predomina la tribalización, entonces es súper fácil que nos cerremos en nuestra burbujita, en nuestros grupitos de WhatsApp, en nuestras mismas reunioncitas, me explico, en nuestro Instagram cerrado, ¿saben? Es muy fácil en nuestra burbuja tuitera y eso está confundiendo al periodista. Se están olvidando de trabajar para la gente. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de Álvaro Morales. Creo que eso es una gran virtud que tiene David Faitelson desde hace muchos años. Creo que eso es una gran virtud que tiene el perro Bermúdez. El perro es de la raza, el perro es del pueblo. Eso lo tiene, nunca se lo van a quitar. Creo que es algo que yo he logrado con la afición de Tigres y que empiezo a lograr en pequeños nichos acá en la Ciudad de México. Y creo que es algo que Pello Maldonado también ha logrado con la afición de Tigres. Acercarse a la gente, trabajar realmente para la afición de Tigres y no solamente para un pequeño sector, error que muchos otros comentaristas están cometiendo. Más o menos así se fue la plática. Si no me falla el tiempo, no lo apunté, dura como 2 horas y 15 minutos. Y empezó la grabación tarde. Pello voló para acá el domingo. Pello voló el domingo acá a la Ciudad de México. Agarramos un vuelo de mañanero, bueno, 9 de la mañana. Y Pello llegó acá y llegó justo antes de ver la NFL. Nos fuimos aquí al Starbucks del parque a comprarnos un café, güey. Empezamos a cotorrear, platicamos. Teníamos mucho tiempo de no platicar. Entonces empezamos por cosas personales, la neta. Teníamos mucho tiempo de no platicar Pello y yo, entonces empezamos a platicar por cosas personales, un poquito cosas de trabajo, pero nada del podcast, nada de la industria, etcétera, ¿no? Una plática personal entre compas que tenían rato de no verse. Empezaron los juegos de las 12 y yo la neta no traía nada porque tengo esta regla. Yo soy apostador deportivo, ustedes saben. Y como apostador deportivo, como apostador, es importante tener reglas. En fin, en todo es muy importante tener reglas. Es importantísimo tener reglas. Entonces, yo tengo esta regla de que si no voy a ver el partido, no apuesto. Y es muy raro que la rompa. Tiene que ser un pick que traiga cazando de mucho tiempo o algo así. Que tenga viendo, sí, un pick que tenga rato cazando y que no lo pueda desperdiciar. Pero no apuesto cuando no lo veo el juego, porque yo siempre he defendido que mi principal motivo de apuesta no es la cuestión del dinero o la cuestión del riesgo, sino la emoción y cómo me involucro tan sabroso como el deporte. Yo ya la apuesta y el deporte, raza, sorry not sorry, pero la veo como una misma. Entonces empiezo a notar, yo no traía apuesta porque íbamos a grabar el podcast al mediodía, y el Pello lo empiezo a ver muy involucrado en los juegos. Le digo, ¿qué onda, güey? ¿Traes algo? Y me dice, sí, traigo varios tickets y traigo un mamaley. Y empezó a llegar Juan Puente, que le mando un saludo, que es de la producción del podcast. Entonces llega Juan Puente, güey, Juan empieza a montar los focos. Estamos tranquilos, vente acá, cotorreamos. La neta es que la llevamos muy chido en el podcast, güey. ¿A qué me refiero con la llevamos muy chido? No quiero tener aquí a nadie que no tenga seguridad de hacer esto, me explico. No quiero tener a nadie aquí a huevo, güey, ¿ok? Se me han presentado la oportunidad de tener me han tratado de conectar, me explico, con jugadores, con entrenadores, con compañeros, pero como que quiero hacerlo natural. El timing es importante y creo que eso es clave para que un podcast funcione, me explico, que no sea como que a huevo el invitado, que el invitado vaya a huevo, que el invitado vaya solamente con el objetivo de hacerse más popular, me explico, o no es como una de estas entrevistas de YouTube que hoy estamos viendo, que están chidas, yo las veo, güey, me encanta verlas con mi morra, pero se nota como nada más están como cruzándose, me explico, de invitado en invitado, y cómo hay quien lo está haciendo de una manera bastante capitalista, solamente yendo por personajes y personajes y personajes y personajes y acumulas personajes. Está muy chido. Y es una bomba y jala. Y eso es una manera muy buena de adaptarse a la digitalización. Así lo estamos viendo con muchos personajes de la televisión. Pero en el podcast quiero hacerlo un poco, quiero hacerlo más suave. Quiero hacerlo más suave, quiero hacerlo más natural. De repente con esta onda de las cámaras y así, de repente siento que estoy pensando más en el video que en la conversación. Y ahí haz de cuenta que me doy un zape, no literal, pero me doy como un zape mental y digo, bro, la conversación. Lo más importante aquí es la conversación. Yo lo que hago es tener conversaciones con personas que me interesan, con personas chingonas, con personas que creo que pueden aportar algo, con personas que creo que pueden divertir. Simplemente a quien yo considere interesante y que sepa que ustedes consideren interesante, lo voy a traer. Y quiero que ese sea el principal objetivo, la conversación, no el video. Y para eso creo que tengo que seguir entrenando mi mente. Tengo que seguir entrenando mi cabeza para mantenerme enfocado en el core de todo esto que es la conversación. ¿Cómo sé o cómo más o menos mido el asunto? En sus comentarios. En sus comentarios, en sus retweets, en sus citas retuiteadas, en sus historias de Instagram donde me arroban, en los comentarios de los fragmentos en Facebook, en algunos que me escriben a la bandeja de mensajes en Facebook, porque ustedes me tiran nombres. Y lo curioso es que rara vez no coincidimos. De hecho, una vez hice la mecánica bien directa en Twitter. Una madrugada estaba ya acostado, compartí algunos podcasts que grabé durante toda una semana y les puse a quién quieren que tengamos en el podcast, cabrón. Y los nombres que me tiraban eran nombres que evidentemente a mí me gustaría conversar con ellos. ¿Qué falta? El timing, muchachos. Simplemente que se vayan dando las piezas para que podamos tener esas conversaciones. Entonces, el Pello pegó un super ticket. Estuvo tan grande el ticket que pegó. Se llevó, así se lo voy a poner, no voy a decir la cantidad completa, pero se llevó arriba de 30 palos. Cuando digo palos, raza que tiene mucho dinero que pensar en millones, yo estoy diciendo arriba de 30 mil pesos. Se llevó arriba de 30 mil pesos. Ok, es un muy buen ticket ese, güey. Apostando algo mínimo, güey. Apostando, era un mamaley, era un super pago. Entonces, valía la pena esperarnos el ticket. Y Pello, la neta, lo manejó muy tranquilo hasta el último. Ya se intenció y vi al Pello en su máxima expresión de pasión ganando el ticket. Estuvo chingón porque eso le dio una energía increíble al viaje. si él tenía alguna duda de si venir o no, pues creo que se le despegaron las dudas, ¿no? Y entramos con buena vibra, güey. Arrancamos entonces hablando un poquito de esto de las apuestas en el podcast. Es pleno calentamiento, son unos cuantos minutos. Sean pacientes, raza. Es una conversación. El podcast es una conversación. Se va rompiendo hielo. Y de repente, ¡pum! Haz de cuenta que empezamos a merodear, calentar. Y de repente, ¡pum! Nos metimos en el hoyo, güey. Y nos sumergimos y no volvimos como hasta después de 50 minutos. La historia del gurú. ¿De dónde salió el gurú? ¿Cómo empezó a pegar el gurú? ¿Quién le recomendó empezar a hacer videos en Facebook? Algunos consejos ahí para los morros que andan creando contenido se mezclan en la conversación. ¿Cómo chingados no? Una historia de cómo lo trataban en TV Azteca. ¿Hay racismo en los medios de comunicación? ¿Cómo le hace para lidiar con esas barreras de la discriminación a las que Pello Cuenta se enfrentó cuando buscaba sus primeras oportunidades en los medios? Cuenta una historia el cabrón. En donde yo no sé muy bien de qué lado ponerme. Porque cuenta una historia de una pelea, un pleito que tuvo con Careca. Careca, el exjugador de Monterrey, periodista deportivo en TV Azteca Noreste. Cuenta de un pleito que tuvo ahí por unos cafés. Y la verdad es que Pello la detalla muy bien. No la voy a quemar la historia. No la voy a espolear, pero me gustaría, y esta es toda la experiencia del podcast, si están escuchando esto, cuando escuchen y vean o lo que sea el podcast, cálense la historia de Pello y Careca y mándenme un mensaje, mándenme una respuesta en un tweet, si está chido lo retuiteo, güey, mínimo le doy like, lo trato de responder la mayoría, ¿me explico? Mándenme un tweet y díganme si tiene razón en la historia Pello o si tiene razón en la historia Careca o si los dos hicieron mucho pedo. Pero el chiste es que historias como esa que se dio entre Pello y Careca es el pan de todos los días en la subida de un comentarista deportivo. De hecho, Ese fragmento de la conversación inicia cuando yo le pregunto, ¿cómo te ha ido con los exfutbolistas? Yo no le pregunto por Careca ni por TV Azteca. Yo le digo, ¿cómo te ha ido con los exfutbolistas? Y él inmediatamente revivió una de esas memorias, güey. Porque hay un choque natural entre exfutbolistas y comentaristas. Esto lo platicamos a profundidad en el podcast con Marc Crozas. Y es un tema que se tiene que abrazar. ¿A qué me refiero con abrazar? Pues ponerlo en la mesa, güey. Dialogarlo, debatirlo, conversarlo. Y parte del objetivo del podcast es tocar estos temas en la industria que por el bien de todos se tienen que hablar y no se atreven a hablarlo, güey. No nos estamos atreviendo a hablarlo. Y es importante traerlo a la conversación, traerlo al tema. Entonces, está chido para que ustedes vean cómo es ese choque constante que se da en los medios de comunicación entre los exfutbolistas y los comentaristas, sobre todo los comentaristas no consagrados, porque el comentarista consagrado, y el exfutbolista tienen una barrera muy clara. Difícilmente la rompen y los que la rompen de los consagrados, pues lo hacen de una manera muy exitosa, pero hay muchos que no la rompen, que hay un respeto como mutuo. Y cuando pasa algo con un consagrado se sabe, pero muchas veces las historias más feas o las historias más interesantes no están en los consagrados, sino en los comentaristas emergentes que buscan subir puestos en la pirámide, que buscan oportunidades y que muchas veces en esas ganas de ir hacia el frente terminan incomodando a sus compañeros exfutbolistas. Total, nos pegamos con toda esta onda del gurú. Es muy interesante que escuchen, que vean los gestos de Pello Maldonado. Cuando habla de ciertos temas, es como si siempre estuviera mandando mensajitos. Chéquenlo. Es como si siempre tuviera algo que encajar. Nos metimos en este túnel y no salimos. Es una máquina de hot takes. Así lo iba a escribir en un tuit el otro día. Es una ametralladora. Tra, 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 tra. No deja de disparar el cabrón. Paca, 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 paca. Y siento que cada fragmento que habla mete una pujita, güey. Mete cuchillito, cabrón. Pum, al final. Y trato yo de entender qué hay, qué vivencia hay de, y por qué está metiendo entonces con tanta pasión. Siempre, siempre, siempre mete, 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 mete. Y eso resulta, al menos para mí resultó fascinante tenerlo ahí de frente. Y creo que puede, ay, güey, no sé si para todos, pero creo que puede resultar interesante si nos quitamos la playera para verlo. Porque esa es otra. Un segundo. Este contenido está safe para Rayados, ¿eh? O sea, a menos de que yo sé que hay muchos Rayados que les cagamos así simplemente sin abrir la boca, solo con nuestra presencia. Pero si tienen amigos Rayados que les caga esta parte de Tigres, casi no hablamos del Monterrey, en serio. Es rarísimo, ¿no? Yo creo que no sé inclusive si mencionamos en todo el podcast la palabra Rayados. Este contenido, este podcast está safe para Rayados. Hablamos más de toda la grilla en la industria. ¿Me explico? De cómo le va el gurú, de qué piensa el gurú, qué hay detrás del gurú, cuáles son las estrategias del Peyo, güey. Ok, fue más por ese tema. Y obviamente, hablar del tema que a todos en este podcast nos trae bien enganchados, que es la renovación de Tigres. ¿Qué va a pasar con Tigres? Ya habíamos tenido a Miguel Arizpe. Era justo tener a Peyo Maldonado. Miguel Arizpe representa el lado conservador. Peyo Maldonado representa el lado liberal. ¿Sí? Miguel Arizpe está del lado que él, digamos que está más cercano al lado en Cemex y a la información que quiere renovar a Tuca Ferretti hasta el 2024. Peyo Maldonado está más cerca de los que quieren fuera al Tuca Ferretti, ¿sabes? Por eso era importante también traer a Peyo Maldonado desde un punto periodístico. ¿Qué es el podcast? Es todo, güey. Es periodismo, es entretenimiento, es conversación, es ociosidad. ¿Qué es? Es todo, güey. Es cultural, sí. Buscamos dejar algo, sí, también. Nada más, es conversación. Y una conversación es todo, güey. ¿Sabes qué es mágico? Que la magia esta de la conversación siempre la hemos tenido al alcance de todos. Porque muchas veces esta conversación que yo tengo con mis amigos, compañeros, güey, pues no es tan diferente a la conversación que tú puedes tener con un amigo, compañero, después de una jornada de trabajo, güey. ¿Saben? Pero bueno, ya después, cómo se envuelve, lo que se presenta, las vivencias de cada bien, es lo que hace a una especial y a otra no. Pero al final de cuentas, la narrativa es esa de una conversación. En una conversación hay de todo. Si tú te pones a conversar con tus compas, güey, seguro que de repente hay lágrimas, seguro que hay cosas bien fuertes. Me imagino que de repente sale el tema de la política en estos tiempos y de repente política de Estados Unidos. Y me imagino que de repente sale una noticia local que es una especie de periodismo chisme local y es una especie de ejercicio periodístico el que están haciendo. Es una conversación es una aventura, ¿ok? La conversación promueve el descubrimiento, por eso han salido estas cosas de nuestros podcasts en tan poco tiempo haciéndolo de esta manera. Nos metimos al tema de Tigres porque era justo y necesario tener la otra cara de la moneda. Si Miguel Arizpe ya había venido al podcast y nos había dado esta parte conservadora, esta parte más vieja, más old school, más veterana de Cemex, que quiera el Tuca hasta el 2024, era justo que viniera a hablar la otra parte, la parte del Cemex joven, el Cemex más rebelde, más liberal, el Cemex que no quiere más a Ricardo el Tuca Ferretti, el Cemex que promueve ese cambio. Teníamos que tener a Peyo Maldonado hablando de Tigres. Entonces, Peyo nos dice, con su información, cuál es el estatus real del Tuca Ferretti. Ya ven que salió una información en esta semana de que el Tuca estaba muy cerca de renovar. Pues Pello trae información desde adentro de eso, de por qué salió esa información, nos va a contar eso Pello, de cómo están tomando los jugadores el tema de la renovación del Tuca, eso lo trae Pello también, platicamos de eso, nos aventamos una ida y vuelta muy buena. Nos contó una anécdota que sucedió hace un par de semanas en el vestidor de Tigres, para que vean lo cabrón que es el Tuca Ferretti, para que vean cómo es el Tuca Ferretti. Se metió Pello duro en la salida de Miguel Ángel Garza. No había escuchado, la neta, que nadie hablara de estas razones de esa manera. Pello decidió meterse al terreno de la información. Miguel Arispe para mí es el gran maestro en esto de la información. Y Pello decidió meterse en ese terreno. Entonces, para meterse en ese terreno hay que ponerle huevos, güey. Y Pello los tiene. Pello tiene los huevos. Miguel los ha puesto mucho tiempo. Y así como Miguel vino y dijo cosas cabronas en el podcast que tuvimos, pues Pello también lo hizo, evidentemente. Pello también lo hizo. Y es el otro lado de la historia, güey. Es el otro lado de la historia. En verdad creo que es entre comillas, una obligación, ¿sacan? Que es una obligación, entre comillas, como Tigre. O sea, si eres Tigre acá duro, güey, bien montado en el asunto, creo que es una obligación darte el podcast de Miguel Arispe y el podcast que vamos a presentar de Pello. Si tú te das esos dos podcasts, vas al tanto en lo que está pasando en Tigres. Así de sencillo, men. Está bien chida la historia del día a día, pero muchas veces la gente tiene que estar yendo y viniendo. Por ejemplo, a mí me encanta el tema de la política ahorita. Me fascina el tema de la política americana, de la política de Estados Unidos. Y hay rachitas donde estoy día tras día consumiendo política. Como a veces estoy día tras día consumiendo deporte, consumiendo fútbol. Día tras día. Y está bien chido el día a día, meterte en el día a día. Pero hay otras cosas. Y de repente salen buenas rachas de trabajo o malas rachas de trabajo o detalles en lo personal, que entonces uno no puede estar dedicando tanto tiempo al día a día de la historia. Aquí necesitas 1 hora y 45 minutos del podcast de Arispe y 2 horas del podcast de Pello Maldonado. ¿Ok? No le creas el 100% a ninguno de los dos. Saca tus propias conclusiones, güey. ¿Ok? Y si eres rayado y te interesa, también hazlo. El caso de Tigres está buenísimo. En verdad creo que la prensa deberíamos de hacer un mejor trabajo por vender lo que está pasando al interior de Tigres con este tema de la renovación. Entonces te echas los dos podcasts, comparas las dos opiniones, las dos versiones, las dos informaciones y empiezas a formar tu propio criterio. ¿Me explico? Es lo que yo trato de hacer. Yo escucho, yo veo. Yo ya escuché 2 horas a Arispe, ya escuché 2 horas a Pello Maldonado, ya he conversado con ellos fuera de micrófono. Y en base a ellos dos, que considero están muy bien informados, cada quien de su lado, de lo que pasa en Tigres y en este nuevo consejo de Cemex, pues creo que es la manera correcta de nutrirme y entonces formularme mi criterio. Echamos un break para ir a tomarnos otro whisky. Estábamos tomando whisky. Nos echamos 3 whisky. Y bueno, nos vamos a servir un whisky y retomamos con el tema de Rodolfo Pizarro. ¿Qué pedo con este pleito de Pizarro? ¿De dónde salió el pleito con Pizarro? Ahí lo va a contar Pello. Está bien buena la historia, güey. Yo no me imaginé que el pleito había brotado de esa manera. Pero sí les digo que Pello buscó llevar este pleito al terreno que él quería y lo logró, güey. Creo que es muy importante en este negocio, en esta industria, así como en la vida, elegir bien tus batallas. Saber cuáles pelear y cuáles no. Y creo que esta batalla ante Rodolfo Pizarro, Pello la eligió muy bien. Recuperando un poquito de Tigres, hablamos también del Chima y de Juninho, ¿ok? Hablamos del Chima y de Juninho y de cómo están cambiando los entrenamientos. Ese fragmento está bien bueno, qué bueno que me acordé. De cómo están cambiando los entrenamientos, la metodología de trabajo con Juninho y con Chima, ya integrados al cuerpo técnico de Tigres. Y después de lo de Pizarro, Empezamos con una ida y vuelta de ideas random y cerramos con 35 minutos, si no me falla. Nos aventamos una recta final de 35 minutos que a mí me encantó. Pello, ¿cómo puedo decir esto? Realmente al aire se conversa. Pello regularmente mantiene cierto tono. ¿Están ustedes de acuerdo? Pello es alguien que rara vez baja la guardia. No sé si están de acuerdo conmigo. Pello Maldonado siempre está con la guardia. Entonces tú regularmente cuando lo ves está él en guardia. Y lo que logra el podcast es que logra que bajemos la guardia, ¿sabes? La conversación, te empiezas a olvidar de las cámaras, te metes en el rollo, estás echando un whisky, te estás relajando, estás platicando con alguien de confianza. Entonces el podcast logra eso, bajar la guardia. Por ejemplo, en el caso de Pello, Pello se tardó en bajar la guardia. Es duro, güey, es macizo. Es el más macizo que he tenido. El Zar, por ejemplo, se tardó en bajar la guardia, pero no tanto como Pello. El Zar empezó a aflojar más rápido. Mark, creo que desde el minuto uno estaba con la guardia abajo. Vaca, creo que estaba también con la guardia baja desde el principio. O sea, es decir, es una cuestión de personalidad y de formas de ser y de construcción de personaje. Y creo que para esta recta final, estos últimos 30 minutos, Pello había entrado ya a full en modo podcast. No que no estaba antes, pero aquí entro ya a full. ¿Me explico? Terminó de despegarse, terminó de soltar lo que terminaba un poquito por atarlo. Entonces se acabó la metralleta. Porque igual está bien verga la metralleta. Yo, por ejemplo, en el último podcast con Roberto Martínez traté de equilibrar. Trataba de, y a lo mejor está mal pensar tanto, pero trataba yo de bajar la guardia yo mismo, que pues como hago podcast, yo trataba yo de decir, güey, desconecto un poco, pero de repente sí subía la guardia y entraba para mandar ciertos mensajes de acuerdo a mi trabajo, pues. Pues hace cuenta que Pello disparó y 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 disparó, cabrón. ¿Sabes? Disparó y disparó y disparó como por una hora y 20, güey. Disparó como por 50 minutos. Y luego bajamos, relajamos, entramos un poquito. Y luego disparó, 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 disparó. Y no está disparando balas de gocha, güey. El vato dispara cañones, cabrón. Entonces está bien bueno escucharlo y verlo. Pero ese último segmento entró a full en medio podcast, güey. Bajó guardia. Y hablamos primero de la onda de la victimización. Oye, ¿qué onda, güey? A ti te llueven insultos racistas, güey. Bueno, ¿cuál es la manera correcta de encarar el racismo? ¿Me explico? ¿Cómo se vence? ¿Cómo se deben de tomar estos insultos, etcétera? Para alguien, un güey morro o alguien que está sufriendo de racismo, ¿cuál es la manera correcta de encararlo? Porque ahí hay un truco, ¿no? Si eres víctima de racismo, pero a ti no te conviene verte como víctima, porque si te ves como víctima, empiezas a actuar como víctima, y si empiezas a actuar como víctima, güey, probablemente vas a perder. Entonces a ti te conviene, sí soy víctima, te aceptas como víctima, ¿me explico? Tampoco vas a entrar en negación, pero tu cabeza no debe de entrar en modo víctima, y creo que Pello Maldonado es un maestro para hacer eso. Entonces entramos ahí un poquito en esas olas, y terminamos en un tema que ha sido común en todos los comentaristas destacados de Nuevo León. Cuando un comentarista deportivo de Nuevo León destaca, se abre la conversación de ¿cuándo te vas a la Ciudad de México? Así ha sido históricamente. Toño Nelly en su momento, ¿cuándo te vas a la Ciudad de México? Enrique García, oye, Enrique García, ¿cuándo se va a la Ciudad de México? Etcétera, ¿me explico? Omar Cerón, ¿cuándo se va a la Ciudad de México? Sergio Díaz, ¿cuándo se va a la Ciudad de México? Ricardo García, ¿cuándo se va a la Ciudad de México? Jesús Barrón, ¿cuándo se va a la Ciudad de México? Diego Medina, ¿cuándo se va a la Ciudad de México? Ya está en tu DN. O sea, como que es parte, como que la gente siente, la gente observa a distancia el orden jerárquico y la gente empieza a meterte presión, slash motivación para que vayas en búsqueda. Y la gente quiere que lo representes. A mí al principio me cagaba mucho el palo que me dijeran, Nico, te vas a ir, y ya se fue este güey, ya se fue Sergio Dip, y ya se fue Ricardo, y no sé qué pedo, y cuándo te vas, y etcétera. Fer Tirado también está por acá. Pero ¿sabes qué? Algunos o muchos sí lo hacían de mala onda, ¿ok? Pero había muchos otros, y confío que la mayoría, que solamente buscaban que alguien que en su casa ven que lo hace chido, que lo hiciera en otro lugar. O sea, todos queremos representación. A nosotros nos gusta la representación. A los seres humanos nos gusta sentirnos representados. Entonces, si tú sigues a un comentarista deportivo en tu localidad y te gusta su jale, pues obviamente quieres verlo representar a tu región, a tu ciudad, a tu canal, a tus preferencias, a tus gustos, a tu manera de ser. Quieres que te represente en el bigger stage, ¿no? En un escenario más grande. Entonces lo empiezo ahí a llavear a Pey un poquito con eso, y él me empieza a responder acá con contraataques chidos, güey, y se hace un ida y vuelta muy interesante, respetando obviamente las dos posturas. Pey no está cerrado, esto lo aclaro, ¿ok? Sobre qué debe de hacer el primer comentarista de Facebook. ¿Qué debe de hacer este producto de la era digital? Si Pello no ha seguido las reglas para estar en donde está, debe de seguir las mismas reglas que le indican que debe de venir a pelear un lugar a la Ciudad de México. No sé. Yo creo que hay tiempo para todo, güey. Yo sí creo que esto no lo debe de hacer por reglas, que no lo tendría que hacer por una cuestión de validación, no es como si fuera un título de carrera, así que valida solamente. Y no lo debes de hacer tampoco por callar bocas, güey. Que ese fue un errorcito mío. Yo lo hice mucho por callar bocas, ¿no? Y sí se siente muy chido, pero se te va el efecto muy rápido, güey. O sea, sí está bien chido llegar a la cima, llegar a la meta y decir, ah, jaja, se la pelaron, güey. ¿Sabes? Tomen, haters, chúpenla, como dice Maradona. Sí está muy chido. Pero ese poison se pasa muy rápido, güey. Ese efecto se va muy rápido. Entonces no es correcto darle tanta importancia. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo por la experiencia, güey. Yo de un rato para acá me di cuenta que estoy en la Ciudad de México por la experiencia. ¿Sabes? Vivir afuera de mi ciudad, vivir en una gran ciudad como es la CDMX, enfrentarse a todos sus conflictos, romper un poquito con tantas cuestiones sociales que tenemos, mejorar la capacidad de adaptarnos, porque aquí hay que adaptarse. Si no te adaptas, te chingas, güey. Entonces tienes que mejorar esa capacidad de adaptarse que muchos regios desafortunadamente no alcanzamos a desarrollar. La experiencia de competir contra los mejores del business, güey. Porque al final de cuentas, Pello no deja de ser un comentarista deportivo. Y si eres competitivo, pues quieres medirte ante los mejores. La posibilidad acá de medirte con los mejores internamente y externamente, ¿sabes? La posibilidad de participar en una transmisión de primer mundo, güey. ¿Sabes lo que es una? Es que pues, sí lo voy a decir medio mamón, pero transmitir una final, cabrón, para Univision o para Televisa es un pedo, güey. ¿Sabes? Transmitir un Super Bowl como lo hace Ricardo, por ejemplo, en Fox Sports. Es un pedo, man. Es algo grande. Y ser la parte más visible o la parte más escuchada de todo este gran escenario es algo que definitivamente, si yo no hubiera decidido pelear por ello, yo creo que en el futuro me hubiera terminado arrepintiendo. ¿Ok? Pero totalmente, lo que he vivido del 2-15 que me contrató Univision y sobre todo las liguillas y las finales que han sido tan constantes por el buen paso de Tigres, no, güey, eso yo sí se lo recomiendo a cualquiera que ande en esto o cerca de esto, que aspire, que no se atore, güey, que no se quiera atragantar, pero sí tuve que cumplir con esa obligación de decirlo, güey, piénsalo. Y Pello no es cerrado. Creo que está en una situación de ganar, la neta, güey. Si él se va por una decisión más, si él se va por un terreno más convencional de apegado a la tele, ¿me explico? Porque si él quiere venirse para acá, alguien le tiene que dar una oportunidad, eso es lo primero. Y él la tiene que pedir, güey. Como la ha pedido Deep, como la pidió Ricardo, como la pedí yo, güey, ¿sabes? O bueno, o a lo mejor no, güey, pero regularmente es así. Entonces, es importante que él siga cuidando la parte de multimedios. Porque tele atrae tele, güey. O sea, si tú quieres dar un salto a otra televisora, pues tele atrae tele, güey. Y eso es bueno. Pero el problema es que su parte digital es un monstruo, güey. Entonces, como que darle mucho a la tele también puede que haga más lenta su parte digital. Está en una situación bien chingona, güey. Bien chingona, Pello Maldonado, güey. Y espero que disfruten esta conversación. No mamen, me fui a 45 minutos. Esta fue la previa del podcast con Pello Maldonado. Este podcast se estrena el miércoles. Hoy es martes 27 de octubre. El miércoles 28 de octubre. Miércoles 28 de octubre se estrena este podcast a las 10 de la noche en mi página de Facebook. Va a ser en modalidad de Facebook Live, así que van a estar pudiendo mandar sus mensajes. Está muy chido cuando nos están viendo y nos comparten. Entonces, si lo están viendo o si lo pueden poner en la tele o en el celular, en la tablet, en la compu, donde sea, donde lo están viendo, güey. Si me mandan alguna historia a Pello y a mí, güey, si nos taguean diciéndonos que nos están viendo, está bastante chido. Y también van a poder ahí estar comentando. Terminando el Facebook Live, lo vamos a tener disponible en YouTube completo, al igual que los otros podcasts con Marc Rosas, con el Zar Carlos Aguilar, con Miguel Arispe y con Andrés Vaca. Van a estar en YouTube completos. Y a partir del siguiente día, en la mañana probablemente, va a empezar a venir el carrusel de clips, que sé que nos gustan los clips. A mí me encantan los clips, güey, en YouTube, en Facebook. Entonces van a empezar ahí los clips en Facebook y también algo de movimiento en redes sociales. Y obviamente, terminando la transmisión de Facebook, va a estar disponible en Spotify. Va a estar disponible en Spotify. Muy bien. Pues gracias por compartir un rato con nosotros, güey. Espero que disfruten este podcast con Pello Maldonado y pasen la voz. Hasta la próxima.